Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 969, grabado el lunes 29 de abril del 2024. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a punto de SB Medio, súper cansado, Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos también así todo desvelado, Alberto Man.
Bueno, ¿verdad?
Y tenemos al arrestado, al Julius.
Hola, hijos.
Y me traigo a mí, como siempre, Mormón, producción del show para todos ustedes. Así es, también tenemos por acá a la masita de Behavior, que esta semana nos vio a nosotros y dije, ¿por qué lo veo tan cansado? No me han tocado, no me han hecho nada.
Ajá.
Nosotros ya, no, acá, entonces, espérate. Espérate.
Dame, danos un hijo. Se va a tener que bañar después la masita.
Así es, señoras y señores, vamos a pasar a nosotros viendo todo tipo de
está con cara de, ya vieron lo que me toca toda la semana.
Ajá. Ajá. Señoras y señores, vamos a hablar de un montón de cosas que a usted posiblemente le va a gustar, así que esténse atentos. Y queremos agradecer a los productores ejecutivos. Por cierto, todos los productores ejecutivos del día de hoy van a estar con la masita de Behavior, y la masita de Behavior a todos ellos les va a hacer caricias en él.
Van a ser el 969.
¿Sí?
En grupos de tres van a entrar.
Y señores,
pero fíjate que el primer 9 está como huevoneando, ¿eh?
Sí, está descansando.
Sí, sí.
El día de hoy, señores y señores, tenemos reproductores ejecutivos. Ellos son Iván de Dios Pérez, Sabiel Jaramillo, Giselle Silva,
Jalamillo, ¿cómo están? Hoy nombre en Thai.
El compadre Kiko, Carlos Alexander Soto González, Simón Rodríguez Pérez y Fernando Bilbao. Así que muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos. Le invitamos a que usted también sea productor ejecutivo. Solo tiene que ir a comiquicos.com y darle clic ahí a cualquiera de los dos enlaces para ser productor ejecutivo. O también, si quieren, le pedimos que porfa, cuando nos esté viendo aquí en YouTube, lo puede hacer un super thanks, un super chat, y eso también lo hace productor ejecutivo, y lo hace también. A usted lo va a hacer capaz de recibir un video de parte de nosotros.
Por un cierto, video que casi grabamos la semana pasada.
Que sí, pero no sí. Lo pudimos grabar por problemas de agenda. Así que, señoras y señores, le pedimos que se apunte. Y también, indiferentemente de si nos está, si es productor ejecutivo o no, le pedimos que porfa le dé, mira, así como le está haciendo ahí
el doctor Siniestro.
Yes. Le dé like, le dé la campanita y le dé subscribe. Este
fue el mismo de la semana pasada.
Sí.
Es que ahí se ve mejor la campanita. Por el así tema de hoy.
La campanita.
La campanita.
Señoras y señores, vamos a empezar este fabulosísimo episodio viendo qué tal le fue a Hollywood esta semana en el...
Pero no he entendido top 5 del box office. Fíjate que como entraron nuevas, hay un par de películas que dieron un bajón algo considerable, como por ejemplo la número 5, Abigail, que estaba en la posición número 2 semana pasada, tenía recaudó 5.2 millones el fin de semana pasado para un bajón de 49%.
Es que también yo siento que las de miedo nos...
Más de nicho, así sí. No es tanto. Y también son más baratas, así que igual hacen dinero. Pero esa lleva acumulado 18 millones en su segundo fin de semana en los Estados Unidos. La número 4, que está en la posición número 1 semana pasada, es la película de Guerra Civil. Que esa hizo 7 millones el fin de semana pasado, para un total de 56 millones en su tercera semana. La número 3 se mantuvo ahí, Godzilla Kong, ahí está todavía.
¡Puta!
Hizo 7.2 millones el fin de semana pasado, para un total en los estados de 181 millones. Y entiendo que ya pasó 500... Sí, ya lleva 521 mundialmente. Lo cual está bastante bien. Yo creo que es popular este Godzilla.
Uh-huh. Siento que la va a ser.
Sí, sí, siento que va a triunfar en este mundo. La número 2, Unsung Hero, o héroe no, que no canta. Esta, deja ver.
El héroe que no canta. Sí. Debe ser una musical. Así, no, no es una musical porque no.
Los años que pasé en escuela bilingüe.
Como en revista. ¿Cómo se queda la traducción? Es como un héroe de bajo perfil.
No, ajá, cabal, sí, que no ha sido heraldado como con sus logros. No ha
heraldado.
No ha sido
agrandado.
Ajá. Heraldado. No dije heraldado, pero.
Heraldado. Dijo heraldado. No.
Dijo escaldado.
Escaldado.
Ay, pobrecito, por eso no canta. Pues le arde.
Es que está mal cocido el traje. Pues,
subió el Everest. El Everest escaldado.
Y ya,
menos mal que es hielito aquí arriba, porque si no. Dice aquí que es la. Basada en, o sea, que es ficción. La historia real de la fe de una madre contra todos los obstáculos que inspira a su esposo y sus hijos que se aferran a su fe.
Se aferran a
su fe. Que al final termina con hold on to theirs. Y yo, there, ah, ¿qué? ¿A qué se van a aferrar? Bueno, es la fe. Y la número uno, Challengers, que aquí no sé cómo la han puesto, pero es la Zendaya tenista. Y
no sé cómo la han puesto.
Ah, ni idea.
Aquí, y se pasa pero aquí historia empezó, verdadera.
¿Quién debutó?
De veras.
Sí, pero,
¿jurámelo?
Sí, sí, ya bueno. Está, pero...
A mí no me llama para nada.
¿Y Ghostbusters? ¿Por dónde anda?
Puta, esa la bajaron, espérate. Eso estaba viendo justo ahorita. Está en la posición número 8. Hizo 3.2 millones. Lleva 107 millones en los Estados Unidos.
¿Y Duna?
Mundialmente, 187. Uy, qué poquito. Dundos. Puta, espérate, ni la veo.
Es que ya hizo.
Spy Family la bajaron un montón de la del, ay, de posición 5 a la 13.
Es que por lo general las de anime una semana pasan.
Ya está mucho duro.
Pero
puta, ¿dónde
yo sí, yo ya la vi y la super recomiendo.
Y mira, y llegó la Maren haciendo cosplay.
No. Pero sí, sí, aunque no sean fans de la serie o que nunca hayan visto la serie, vayan a ver la película porque los primeros 5 minutos te cuentan lo importante para que la entendas. Y te divertís, está buenísima, matada de risa.
Sí, yo acabo de haciendo memoria. Creo que solo un par de personajes que vos decís, bueno, ¿estos quiénes son y por qué salieron?
Ajá.
¿O cuál es la onda de esto? Porque hay que haber visto un poco de la serie, mira, pero no es nada esencial.
Entendés qué hacen y por qué están ahí, pero si has visto la serie, decís, ¡ey, qué chivo que, sí, que salió no sé quién, ¿verdad?
Ahí está Duna. Está en la posición número 9.
¿Con cuántos?
279 millones en los Unais y 700 mundialmente. 704.
O sea, ya pasó los 700, que era lo que estaban haciendo, a ver si lograban.
Ah, pues sí, de aquí para allá todo es ganancia. Y también hay varios re-release, fíjate, que hay unas que cumplen aniversario. Entonces, Alien, el octavo pasajero, tuvo un re-release, hizo 1.5 millones.
Que
no
iban a soltar también episodio 1.
Eso es 3 de mayo, ya. Entiendo, ya todavía falta. Pero La Momia, la con Brendan...
¡Híjole!
Brendan Fraser.
Esa es antes de Cristo, la filmaron.
La Momia.
La Momia.
Eso quiere decir que también Octagón.
¡Ay!
Por lo menos para nosotros, vean.
Sí, sí, sí. Esa hizo 1.02 millones.
Y poquito.
Bueno, ya sí, pero 1.02 millones que no tenía.
No tenía.
La mitad que no lo tenían.
Y que no, y que ya no hicieron. Solo sáquenla.
Ok.
All right, Pablo, chico, man.
Ah, aquí dice Lifehunter que Challengers le pusieron desafiantes en Latinoamérica.
Bueno, vamos a continuar entonces este fabuloso episodio viendo qué tal estuvieron también esta semana las noticias.
Sí, hubo un muerto. Oh. Hubo uno. Desafortunadamente, tuvimos la noticia que murió este señor llamado Adrián Fogarty, que es un actor de doblaje latinoamericano que era la voz de Aladino, de Tommy. ¿Tommy qué? El Ranger Verde de los Power Rangers. Era Beavis en Beavis and Butthead.
Wow.
Y así un montón de papeles. Y murió algo joven, tenía 54 años. Esta semana pasada.
¡Oh, qué joven! ¡Sisísimo!
Sí, estaba en la flor de la edad. Y pues parece. No han especificado qué es lo que tenía, pero sí estuvo hospitalizado un tiempo antes de su muerte. Wow. Y parece que hubo una petición de donantes de sangre, porque le iban a hacer algún procedimiento quirúrgico. Pero al parecer no le fue muy bien. Así que ahí, ni modo.
Qué mala onda.
Qué sí, mala onda.
Cuidado.
Bueno, un par de noticias, fíjate, hoy ha estado lento. Sí, Fallout.
La verdad.
La serie en Amazon Prime le ha ido súper bien. Ha sido.
No le ha seguido bien.
El número uno en todo el mundo para Amazon.
El mundo.
Ya revelaron números: 65 millones de personas la vieron desde el inicio en abril 10.
Yo ya vi 4 episodios y estoy tan entusiasmado con la serie que estoy jugando Fallout 4 otra vez.
Otra vez. Fíjate, así,
o sea, cuando veas 5 episodios vas a jugar Fallout 5. Sí. Ajá.
Uh-huh. Fue el programa número 1 en 170 países para ellos, con más del 60% de la audiencia fuera de Estados Unidos, para que vean qué tan internacional es el
éxito. Es que la gente quiere ver así explosiones ahora, nucleares en los estados.
En comparación, solo es el segundo programa más taquillero, aunque no se paga por él, que han tenido, solo detrás del Señor de los Anillos, el Anillo del Poder, uh-huh. Fíjate, atrajo más gente. ¿Se recuerdan el juego este de Kingdom Hearts, que combina personajes de Disney con personajes de Square Enix, uh-huh. en un RPG? Pues desde hace como 4 años anunciaron que querían hacer una adaptación y han dicho que aún está en proceso, pero ahora ya confirmaron que va a ser animada. Ah, un poco inspirado, mejor. Dicen.
Mejor. Uy, ¿y cuál era el plan original?
Mickey Mouse en vivo. Vieron tener un tipo ahí.
corriendo y la
cabeza. fíjate que inspirados en el éxito de la película de Mario Bros. Entonces dijeron, no, hagámoslo animado todo.
Pues voy a yo Fallout, me quedé con el. Solo vi el primero. Después me tocó ver los 3 cuerpos. Y después he estado algo fregado. Y ahorita ya salió la del Boys Detective, Dead Boys Detective.
Hijo de puta, es cierto.
Detectives de los niños.
No sabes cuántos episodios son.
No. Y acaban de avisar que ya salió la serie animada de Knuckles.
Es cierto. La de serie. Sonic.
Y hay tanta cosa ahorita.
¡Tanta cosa! Bueno. ¡Ay!
¿Qué significará? Gracias a la modelo.
Un pastel que dice 05.
05, 05.
5 años, 5 años.
¡Ey, feliz cumpleaños!
¡Feliz cumpleaños, Tico Man!
Sí, vamos a.
Se nos van los dos escuchando.
Sí, no, y nos pega el copyright. Sí, sí, sí. Eso está en copyright. De ahí que están hablando de Stellar Blade.
Todo el mundo está hablando de Stellar Blade.
No era el juego de
PlayStation.
De unas chicas.
Netflix anunció va a hacer un reboot de Scooby-Doo con una serie live action. No.
Mira, las Vilmas que han salido en las películas live action. Oh.
Bueno.
Me acuerdo que inspiraron bastante. ¿Y
la otra noticia es que
la otra.
Sí, la Vilma, ¿te acuerdas en las de Scooby-Doo?
Sí, pero la ¿cómo es la?
La Daphne era la Buffy. Pues
la sí, Buffy, la Sarah Michelle.
Y... O sea, no te estoy negando lo que estás diciendo, pero también la Daphne.
Sí, hubo una Daphne que...
Cuando era la Buffy, wow.
Que esa es otra de las medias noticias que tenía yo, que ya salió la segunda temporada de Velma en Max. Y la crítica le está haciendo pedazos.
Le hicieron pedazos la primera.
Es que la primera le hicieron pedazos.
Mira, pero le hicieron pedazos por controversial. O sea, recibió un montón de críticas porque se apartaba, uh-huh. hablaba mucho acerca de sus preferencias sexuales y no sé qué otros líos. Pero hoy dicen que la segunda simplemente las historias están malas.
Simplemente mala.
Entonces Netflix, si ese es el preámbulo que tienen, Netflix como que tiene las de ganar haciendo uh-huh. algo más tradicional. Y la otra que traía es que Disney Plus ha confirmado de que están comenzando a filmar la serie de televisión basada en Vision, que se llama Vision Quest. ¿Se acuerdan que salió Vision blanco? Todo pálido.
Entonces, Churchill.
Tal parece que en este otoño, allá por septiembre, octubre, comienzan a filmarla. Y yo pensé que ese ya le habían echado tierra. Y finalmente, para que veas que... pobres, estamos de noticias. Según cómic del Doctor Strange, cómic recién publicado, hay una parte en que Wong crea un portal y dice, ya vengo, que no sé qué es.
Sí,
y del portal solo se oye que alguien está hablando y le está diciendo, Wong, apúrate, que no, ya va a comenzar.
Monsters, que no sé qué.
Ah, Monsters, que ya estoy lista.
¿Les dé la Madison?
La Madison,
que
entonces
se escribe distinto.
Es parte de la continuidad de Marvel Comics, pero no salió la imagen de ella. Simplemente ya. Una referencia bien indirecta. Ya. Y nada más.
Bueno. All right, señoras y señores, vamos a continuar entonces este fabuloso episodio de Pidiéndolo Tico Man. ¿Qué cuenta del 1 al 10 de forma seductora? Porque es el mental, ¿no? Diez artistas que dibujan masita.
Eso, exacto, qué bien.
Bárbaro.
Qué bárbaro. Bueno, pues sí, en honor al tema, quise 10 artistas de cómics, porque puta, si me meto a manga.
Sí,
si
sí,
me meto
no podemos. Creo que sí voy a poder sacar este.
No acabamos. Entonces, son 10 artistas de cómics americanos que dibujan macetas, pero bien macetas. El número uno, Adam Hughes.
Sería bueno que pusieran la foto. Ahí
está. Pero en grande. La foto de Adam Hughes. Todo sexy. Todo sexy el Adam Hughes. No, pues sí. Entonces.
Una, dos, tres. ¿Quién es la cuatro?
Superchica, creo que es.
La 4 creo que es Superchica.
De ahí Power Girl, Mujer Maravilla. Ah, no, Superchica es la otra.
Sí, la otra. Sí,
Canario Negro.
Ah, Canario Negro. Ah,
muy bien. Es que
la Fishnet no la reconozco.
Y la de abajo que está sentada.
Creo que Huntress.
Podría ser Huntress. Poison Ivy.
Y la Harley Quinn.
Harley, wow. Okay.
Pues sí, entonces él tiene buen.
Sí.
Tiene buen trazo. Es un estilo bien limpio. Tiene, o sea, que no es como que. Le hace demasiado detalle, pero esos son bien.
Fíjate que las dibujan diferentes facciones.
Ah, facciones.
Además del pelo, que obviamente la hace verse diferente.
Y el tipo de cuerpo. Mira, Super Chica contra Power Girl. Sí. Se distingue, pues. Solo.
Sí, tiene ciertas cosas.
Ajá, ciertos atributos. Ajá. Entonces, sí.
Qué lástima que se nos acabó el tiempo, porque queremos.
Número 2, Frank Cho.
Está
Frank Cho.
La Sean, la Sean.
Este es lo que tiene.
Y la pose de la Sean y la otra.
Esto, y me llega la costura en los pantalones de la bicha que está ahí. No, lo que sí, o sea, las hace bien, bien voluptuosa, pero la cosa es que las hace bien voluptuosa a todas. Entonces, este sí tiene ese problema de que las facciones y el cuerpo son bien similares.
Lo que yo he visto por ejemplo, ese de la Psylocke que está ahí con la Rogue y la.
Ah.
El dibujo está bien chivo, el colorista como que no le puso mucho amor.
Sí, aunque este creo que es arte de él, del sitio, no es así que salió así en cómic.
Por eso, entonces quizás él mismo lo coloreó y no es bueno para colorear, ¿verdad?
Lo malo de este tipo es que se ha hecho un poco troll de internet, así que ¡ay, que la censura! Y que los PC y no sé quién.
Bueno, entonces, para eso no sé, que ya dio bastante dibujo. Bueno.
Solo de eso habla. Uh-huh. Que lo entiendo, pues a par de veces, pero ya se clavó. Número 3, Art Adams.
Las caritas que le hacía este.
Art Adams, este las hace. Es que este las hace cute. O sea,
mira, pero demasiado. O sea,
mira, Power Girl, le hace un gran cuerpazo, pero siempre la carita cute y los labios son iguales.
El labio es igualito, no me había dado cuenta de ese detalle.
Hace los labios así, todos hinchados.
Sí, no se ven naturales.
Y no es lo único que le dibuja igualito. Yo me di cuenta. Otro detallito.
Vale, ¿la de arriba quién es? ¿La de arriba en la esquina? ¿Se
la
reconoce?
La Corey.
Sí, pero.
Starfire.
Pero no se reconoce tan fácilmente como otras.
Es que porque lo característico de ahí es el color del pelo, el color de la piel. Que ahí no es que esté en blanco y negro.
Cabal, de tal vez a colores sí sería más. Pero hay otros artistas de que hacen que. Está bien, sin
sí, también que le cambió el diseño del collar.
El collar, y también muchos la hacen sin pupilas. Los ojos.
Sí, es cierto.
Sí, le hizo pupila. Uh-huh. O sea, le hacen ojos verdes, pero verde. Verde, sí, todo. Entonces, pero sí, las dibujan muy bien. Este último, ¿cómo se llamaba el último? Cuando hablamos de Art Adams, que hizo su propia serie, que la dibujó, que era una aventurera tipo Buck Rogers, pero chica.
Sí, estaba, no me acuerdo. Wow.
Uh-huh. Bueno, sí. Número 4, Stanley Lau. ¡Ey! Abandonado ahí.
¡Ey!
Gracias a Pepe Crypto por los 20 pesos.
Gracias.
Bueno, Stanley Lau, conocido como Art Germ en DeviantArt, ahí empezó. Hacía ilustraciones de personajes de manga, de cómics y todo. Y usualmente las chicas las hacía con un estilo buenísimo.
¿Están?
El coloreado, todo lo hace buenísimo. Y también si ves el cuerpo, toda la facción. No,
mira, la Mujer Maravilla está increíble. O sea, la vea perra.
La Cami, los abs, todo. La onda es que este después ya pasó a cómic, pero más que nada en portadas. Este se ha quedado más en portadas. No sé de ningún libro que haya hecho él todo el...
Uy, el libro, creo que no. Averigüemos.
Sí, sí. Ya, yo creo que yo hubiera sabido. Sí. Pero sí, ha
¿cómo hecho... se llama la primera? El Jackpot, ¿verdad? ¿Cómo es la...?
Sí, Jackpot. No.
¿Cómo se llama? Nueva novia de... La nueva novia
sí,
de...
la Harley Quinn 2.0. Ajá. Harley Quinn versión china.
No era Jackpot.
No me acuerdo. No, Jackpot era Mary Jane. Ah, esa es su nueva identidad de superhéroe. De ahí, después número 5, Ed Benes. Que ahí está, este es como heredero de Jim Lee en el tipo de dibujo que hace.
No estoy muy contento con la primera imagen. La Mujer Maravilla tiene cara de hombre. La segunda sí.
Ah, tiene cara, así. sí, entonces Cabal tiene eso. Y,
sí, porque Ed Benes, mi respeto también, tiene muy buen arte.
Lo pusieron en Gen 13 un tiempo, uh-huh. Súper bien. Lo pusieron en Liga de la Justicia, de ahí creo que sacó todas esas chicas que están ahí de la DC. También en Birds of Prey también la tenían.
¿Y qué se hizo Benes de
Hulk? Sí,
creo que se dedicó a marketing y a diseño de esos, pero ya dejó cómics.
De aquí unos años no se ha oído de él.
Ya voy a buscarlo ahorita. Punchline se llamaba, por cierto, la del Joker.
Que esa trataron de hacerla que pegara, así como que le dieron miniserie y toda la mara.
Y a mí me gustaba.
No fue orgánico como la Harley Quinn, que sí, eso sí claro. Fue por poquitos. De ahí, pues, no sé ni cómo se pronuncia, ahí me van a disculpar los... el número 6, Chapanchevic.
Chapanchevic.
Sí, sí.
chido, ajá, chido.
Pues, fíjate que empezó haciendo sus webcómics, así ponía ilustraciones de DeviantArt y todo. Algunos con parodias de cómics, de series, pero siempre dibujos así de este estilo, muy buenos, muy bonitos. Y ya después empezó a dibujar para compañías de cómics. Dibujó una serie de Harley Quinn, creo que para el Black Label de la DC. Y después sacó una serie ya propia de él, ¿verdad? Que era... Y un arte bastante...
Mira, ese coloreado digital a mí no me termina de convencer.
De acuerdo con creo que también es el coloreado el que no le ayuda.
Tiene un estilo bien propio, sí. Es como que... It's his own thing, ¿verdad? Sí.
O sea, yo lo intento hacer y ni por cerca me acercaría a eso. No,
pero sí, yo mira el detalle de las hojas de Poison Ivy.
No, es que el de ese lado está muy bueno. El otro es el que...
No, es que ahí te... Una ilustración que tal vez hizo en 10 minutos.
¿Sabes qué? Lo que siento es que le tira bastante al estilo de Milo Manara, ¿verdad? Que es así como mujeres un poco más slender, más delgada, más elegante.
Que Milo Manara sí las tira con esa bola de tortura que tenía antes. deja ver. El número 7, Terry Dodson. Este es otro que hace unos trazos bien limpios y que también hace bien curvilíneas a todas las chicas.
Y con la esposa trabaja.
Ah, sí, la esposa le entinta.
Le entinta, sí.
Ella es la que le dijo, no, a esa Psylocke ponerle el calzón más grande.
A esa Dazzler ponerle esa chicha más grande, más arriba que la otra. Y no por perspectiva.
Porque el calzonazo que me le ha puesto a la Psylocke.
Sí, creo que esta vez le movió la línea del
No. Tápame la tanga.
Nada que la usa de referencia fotográfica la esposa.
Oh, ¡wow! Pero va una gorrita que ponen en el fondo.
Pues sí.
¿Cómo se llama este, decís?
Terry Dodson.
Terry Dodson.
Ajá. Que hace equipo con la esposa. Y este es el que dibujó la miniserie esta de la Black Cat, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que tardó como 1000 años en sacarla. Kevin Smith. Y de ahí no sé qué más ha sacado en series continuas. Yo creo que ya también igual se quedó así por ilustración. Que no, portadas y cosas.
Sí, tenés razón. Ha hecho más portadas recientemente.
De ahí número 8, J. Scott Campbell. Que ahí está.
Depende de la época de J. Scott Campbell.
Eso iba a decir. Porque, cabal, en la ilustración de la derecha está época de Danger Girl, donde las hacía más rellenitas, más curvilíneas, ¿verdad? Siempre con la cinturita, como que...
Un cachito más realista, pero sí, pero un poquito más.
Yo siento que cuando comenzó, era exagerado, era horrible. Y después fue mejor.
Fue refinando el estilo. Ahora,
¿quién más le dibujaba?
Ahora, podía. Si ves ilustraciones de él, tiende a hacerlas bien alargadas, bien
o sea, delgaditas. Como las hacía al principio.
No, se le pasa la mano. Más. Es que las cinturas sí, hoy son que, micro.
No, y las piernas son así como... pero esa, ponele la de Danger Girl, esta está bien. O sea, no se... Se ven caricaturescas, pero no desproporcionadas que te molestan.
Ah, esos pies están horribles de la chavita que está parada ahí con el...
Ah, sí, eso sí. Pero estoy viendo las nalgas de la ahí.
Vamos a ver el número 9, Jim Lee. Que esté en su época, era revolución que hizo cuando empezó a sacar así sus chicas.
Ese es el calzón de la side.
Kicking High.
Por el plato de la pobre.
No, si ahí Magneto no está por la fuerza de la patada, sino que por la impresión que le causó.
¡Oh, está éxtasis! ¡Eso de dolor es éxtasis!
Eso sí que también él tendía a ser el mismo cuerpo todos.
Pero fíjate que él le dibujaba, tal vez en ese por el colorista, no sé, no se aprecia, pero él le dibujaba tanto a la Psylocke como a la Rogue una cara tan característica que las reconocías, se veían súper lindas, y que ya después cuando veías que otro dibujante agarraba esos personajes, vos decías...
Trataba de hacerlo.
No, caras. Yo quiero que regrese el otro.
Ahí está.
Pero sí, no sé, mis respetos. Por ese cómic del primero es que yo empecé a leer.
Que esa era la primera imagen, era la Psylocke. Así, el de plano de frente, la carita. Y el número 10, Mila Manara. Que él es más artista europeo, pero...
es más europeo. No, hombre, es europeo.
Es europeo. Yo digo, su carrera se ha desarrollado más allá.
Sí, estas son las X-Men.
Sí, son las X-Women.
X-Women.
Que en Google puse... Mila Manara Women y ¡pum! Lo primero que salió. Entonces, sí, pero...
O sea, creo que no era necesario que pusiera Women.
Pero lo han llamado a hacer tanto portadas como esta miniserie que hizo con Chris Claremont. Y si ves ahí, ¡oh! Tenemos que sobrevivir en la jungla. Agarrémonos a este bejuco así, pero puro Paul Dancing, ¿verdad?
Sí, y no sé qué tiene que ver, pero lo va chupando, ¿eh? La lengua yo la veo de fuera.
Y la Storm agarrando a la Shadowcat, creo que es. Hay una gran.
Y en pose como que si es de Bollywood, ¿verdad? Que toda toma es un wallpaper.
Entonces, en parte por eso, yo creo que causó shock cuando llegó al mercado americano, que en parte lo han criticado por algunas poses e ilustraciones que hace.
¿Algunas?
Pero, ¿sabes? Si vas a contratar a Mila Manara, eso te va a ver. Eso va a dibujar. Pero...
Exacto. Sí, ya ves el body of work que hizo Mila Manara antes de esto. Ay, como que...
No se quejen tampoco.
O sea, no lo vas a contratar y mire, quiero que me dibuje Mickey Mouse.
Quiero que las haga feas a todos.
Oh my gosh. Bárbaro, Tico Man, thank you so much.
Por las imágenes que me has copiado.
Super. Quiero ver. También tenemos para ustedes. Aunque no sé si lo vamos a hacer honores al pastelito ahorita o lo hasta después.
No, después. Claro.
Después.
Ya que le queden un par de moscas. Nice. Ahí le damos.
Tenemos.
El COVID. Desciende.
La COVID.
Para seguir calentando motores.
Yes, para seguir calentando motores tenemos para ustedes. A ver, Don Julius, ¿qué has leído esta semana?
Pues fíjate que Dynamite está publicando series de Red Sonja desde hace ya un par de años. Tiene los derechos.
Volvió al bikini de metal.
Y esta es la miniserie que acaban de comenzar a publicar hace como dos semanas. Hace creo que 4 o 6 números únicamente, y se llama Red Sonja y el Imperio de los Malditos. Lo que me llamó la atención es que el escritor es Steve Niles, un escritor de cómics reconocido por historias de terror.
Este estaba el que dibujaba, escribía Lady Death o algo así, ¿verdad?
Yo lo recuerdo.
Ah, no, el de 30 días de noche.
30 días de noche. Los vampiros que van a la Antártida cuando son 6 meses de noche y hacen hartazón.
Están empamados los vampiros para que se van, si en todas las películas los atacan de noche. Duerman de día, tranquilos.
Entonces, dale, Omar. El artista es Alessandro Amoroso.
¡Oh! Apropiado para el episodio.
Solo lo puse como introductorio. buen arte, limpio.
¿Y es el apellido o es el comentario que hizo el editor cuando?
Amoroso.
O la editora. Mira, ¿no?
La portada me impresionó. Este. Tal vez porque es más paisaje, ¿verdad?
Sí, solo para. Dale, cambiarlo. Y te comienzan diciendo: miren, ese valle que estaba muy bonito, habían dos poblados, los cuales, dos reinos, los cuales.
No se querían.
Se enfrentaron. En
siento
parte,
que tenían un pequeño
instigados por un brujo malvado, que es el que anda volando por ahí jodiéndome, diciendo malo. mátense. Y la onda es que él quería y los hizo que se mataran todos, y al final él se quedó con todas las riquezas de ambos reinos y las escondió supuestamente.
O sea, después que moría alguien ya bolseando.
Entonces, años después te dice, está nuestra heroína en una taberna, en un pueblito.
Estaba más chivo el arte de la portada.
De Nemedia.
Sí, toda la vida.
Y hay un gran relajo en la taberna. Así que llegan los que guardan en la paz y el orden y le dicen, no, se me van todos de aquí. Pero nuestra heroína, que está tomando su cerveza, y no, yo no me voy de aquí. Entonces ella se enfrenta a los soldados. Si te das cuenta, la dibujan muy bien. Unos rasgos bien particulares. Fíjate que la cara es un poquito hasta como niñona, la siento yo. Podría ser más madura la cara de la... como la dibujan a ella. La otra es que la dibujan con full bikini metálico. Yo no sé cómo sobrevive sin que nadie le trate de hacer algo.
Ay, ¿trata de hacerle algo?
Bueno, la cuestión que ella y otro fulano son los únicos dos que se niegan a salir del bar, y al final los capturan y los meten presos. Así que ya estando presos, comienzan a hablar y él le dice, mira, yo creo que tú me puedes ayudar, le dice a la Sonja, porque yo estoy en un quest. Y tú me podrías, veo que tienes la capacidad de ayudarme a encontrar un tesoro. Entonces, pero si logramos salir aquí de la cárcel, lo puedo considerar. Entonces, obviamente.
Porque si no logramos salir, no lo voy a considerar.
Difícilmente. Entonces, logran salirse, matan a la mitad de los guardianes de la cárcel.
Y le han metido un flechazo.
Pero al fulano, al compañero, al amigo de ella, le meten un flechazo, los arqueros, y no va a sobrevivir la travesía. Dale, Omar. Pero ella le dice, mira, yo quiero que tú encuentres el tesoro, aunque yo no pueda. ¿Y dónde está el mapa? Yo siempre lo he andado conmigo, y solo le enseña el brazo. No muestro
como
el siguiente.
Como que fuera la copia, ¿verdad? Que iba con el lapicero.
Un gran tatuaje a la vista de todos. Entonces, obviamente nuestra heroína, que no se toca las entrañas para hacer ese tipo de cosas, le corta el brazo.
No las toca.
No. Oh. Se le corta el brazo y solo se lleva el brazo. Creo que no sale. Ahora... este tipo ahí de... Sí, ahí termina. La historia es un montón de peleas.
Ah, mira, hay portadas alternas.
Hay portadas alternas y es parte del negocio que tiene Dynamite con este cómics de chicas. Miren la variedad de portadas que hay. Son como 6 diseños diferentes y el mismo diseño te lo venden.
Con varios colores.
Con colores diferentes, en blanco y negro, o simplemente el diseño, la Sonja con fondo blanco únicamente, o solo blanco y rojo. Pero todas esas portadas al final son para un solo cómic.
Tienen iluminación diferente.
Para cada cómic te salen como 22 o 24 portadas diferentes. Si quieres hacer la colección o comprar una específica, claro que te va a salir más caro. Entonces, parte del negocio de Dynamite es esto de las portadas. Y te voy a ser sincero, hay unas que están muy buenas.
Sí, con esa es la primera de la fila de en medio, la que está más a la derecha.
Está la bien que está en la nieve.
Con la cabecita.
No, la que está sentada en...
Ah, también la del trono.
La del trono está muy bien.
En un trono de verdad, no en el trono. Sí, eufemismo. No,
en aquel trono.
Aquí no hablamos cosas en doble sentido. Aquí la chabacanada la decimos.
La directa.
Señoras y señores, con esto nosotros pasamos entonces a lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Es el momento de la... Quiero ver.
De nuestro triunfo.
De la corneta.
De...
¡Chocomochi! Por cierto, carnita
para ti. Y esta noche la carnita es...
¡Kimochi!
Así es.
Este es el mítico episodio Hentai.
Hentai.
¿Cuántos llevamos ya?
No,
ya como 15. No.
Es cada centenario.
Y vamos a empezar. Quiero empezar con esta serie que se llama Gushing Over.
Okay.
Gushing Over Magical Girls, que es una serie que Tico Man
La recomendó en una de estas.
Mira, esta la pasaron en prime time.
Temporadas. Ajá, era temporadas nuevas de anime, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo, francamente, no le puse mucha atención. Hasta que de repente en una conversación en el chat. Oye, si se pasaron esto, ¿de cuál serie que están hablando? No sé qué, que lesbianas. You had me at lesbians. Tengo que ver esta serie.
Esa es la que le dio mala onda al Julio, porque. Sí, o sea. Hablando en serio, las chicas mágicas que salen ahí son menores de edad, pues.
Sí. Bueno, se pela. Pero, vale, básicamente, este es como un medio resumen de lo que pasa.
Resúmela.
La resumiremos.
Sí, se redeja.
En este pueblo existen unas chicas mágicas.
Y puedes hacer crop ahí cuando, sí, cuando capturas la imagen. Que no se ve la barrita de sí, progreso.
Ah, no tuve tiempo. Después,
bueno, una mano cuesta.
Entonces, esta chavita que
intentó, pero el teclado se le quedó como pegado.
No, es que necesitas dos manos para hacer el control, el alt print screen, ¿verdad? Eso no se puede.
Tenía en ese momento la sangre estaba en otro lado de mi cuerpo, menos en el cerebro.
La cosa es que la chavita.
Uy, esta se. Perdón, se me disparó la ventana.
Comenzaste a censurar antes de tiempo. Sí.
Esta chavita que está acá es súper fan, pero es extremadamente fan de las chicas mágicas. Es de estas que todo su dinero se lo gasta en comprar muñequitos y fotos de las chicas mágicas.
Pero específicamente de las chicas mágicas que protegen su ciudad.
La ciudad de ella, exactamente, que se llaman las Magic Girls. Magia.
O sea, hace el caso que son una Sailor Moon.
Exactamente.
Entonces, y como la Sailor Moon les pasa de todo y no,
le aparece
y no la rescatan.
Le aparece este chavito y le dice, ay, yo te puedo dar el poder que ellas tienen. Y ya, de veras, me vas a hacer chica mágica. Sí. Y de repente la pone con su trajecito y una cosa que la chava está como que no quiero. Uy, ¿qué es esto? Ajá, es que vos vas a ser villana, no vas a ser buena. No, no, no quiero, renuncio, que no sé qué. Pero le
toma fotos con ese uniforme y dice, le voy a pasar esta foto en Facebook.
No, cuando se está convirtiendo, está chulona.
Ah, sí.
Entonces el chavo graba toda la transformación y dice, ay, pues qué rayos, tengo esta transformación, este video de tu transformación, que la vamos a poner a saber qué va a decir tu mamá y tu papá. Y la chava, no, no le puedo decir nada, vaya, pues está bien.
Sí. Voy a matar a gente.
Son mierda los animalitos.
Le da...
Y mira la flor vestida con...
El poder de
sadomasoquista.
El poder de ella es que puede hacer monstruos con un crop mágico que tiene y convierte en monstruos, pero los monstruos son así, todos son con medio
pervertidos.
Medio piros.
Ah, es que todos tienen como tentáculo, todos tienen su lado de tortura sadomasoquista.
Como que tiene que ver con el poder de la chavita, porque la chavita es una dom, o sea, es una
dominatrix
sin saberlo. Mm.
¿Verdad? Es camoteada.
Y tanto así que las atrapa y les empieza a pegar, pero nalgadas, ¿verdad? Y como que, ay, niña, el siguiente día.
Es que se habían portado mal.
Ninguna de ellas se podía sentar en el colegio porque le dolían. La siguiente vez que las atrapa es, ajá, cosquillas.
Cosquillas,
que va. Entonces les hace cosquillas y ella también les hace cosquillas y las domina.
La no eran muy hábiles, vea.
Fíjate que eso me sacó de onda la serie también, de que yo decía, bueno, ¿y estas chicas mágicas a quién protegían? Porque le ganan tan fácil.
Esta le gana súper fácil. Lo que pasa es que
se deja ganar.
Con los otros monstruos todo es pelea, pero nunca han agarrado, creo yo, un villano que no las golpea, sino que las travesea. Entonces se quedan como que, no sé qué está pasando aquí. ¿Qué es esto? ¡Uy, me está tocando! ¡Qué rico se siente! ¡Uy, no, pero no! ¿Qué estoy diciendo?
Pero qué va, la de
estoy pelo... perdiendo, pero me gusta.
Esta de pelo azul, eventualmente, eso que la agarran y a él le gusta. O sea, ella no quiere admitirlo, pero...
No quiere admitirlo, pero está enamorado. No es que esté enamorado, le ha gustado.
Pero es que esta, la otra es dom, pero esta es sub.
Esa es sub.
Como que natural.
Y más adelante van a ver lo que le pasa. Pero en la serie también...
Y lo bueno es que tenemos una perfecta idea de a qué nivel del episodio...
Es lo ¿En que qué momento viendo? El episodio? Al minuto tal.
Eso es bien al principio. Sea, algo me dice que bien al principio del episodio.
Lo que sí es
Y atrás la ventana del Jimmy.
Todo el chat ahí. Acá estamos, más adelante se empieza a ver que le están dando como otros ayudantes a la chavita esta.
Para ese grupo. Es que cabal, el animalito ese...
¡El demonio!
Es parte de una organización maligna, entonces la ha reclutado para la organización maligna. Entonces, eventualmente conoce a otra mara de la organización y nuevos reclutas y mara así.
Entonces conocí a esta chara y como pasa en cómics, que también pasa aquí en anime, cuando dos personas del mismo equipo se conocen por primera vez, hay que pelearse.
Hay que pelear.
Entonces se pelea con esta chava que tiene el poder de sacar unas pistolas. Te apunta con una tu pistolita y de repente aparecen como miles de cañones y pistolas y otras cosas y todos disparan al mismo tiempo. Sin embargo, esta chavita dice, "You are so adorable. It makes me want to bully you." Entonces, como que se le da más ganas de
es que cabal, durante toda la serie se le despierta el lado pero, sádico.
Ajá, de quererla dominar a la chava. Entonces viene y la domina, le gana. Y ya cuando la tiene dominada, le dice, en este momento tú sos la chica más linda de todo el mundo. Porque esa es la pila de esta, que ella quiere ser la chica más linda de todo el mundo y cree que por eso odia a las niñas mágicas, porque las niñas mágicas son más lindas que ella. Entonces esta le dice eso. ¿Y para qué le dice eso? Con eso le despierta un horniness nivel que nunca te puedes imaginar en esta chava.
Que no le baje toda la serie la chava esta.
Tanto así que la chera se va al mismo colegio de ella y...
No, ya era parte.
No, no era. Se transfiere solo para estar cerca de
la chava. Yo le creo más a Omar. Creo que le
vio más reciente.
La vio varias veces.
Se transfiere al colegio de la chavita.
¡Ey! Desapareció la barrita.
Sí, en esta no hay. Si no, le iba a tapar las chichis a la chava.
O sea que sabía que le estaba allí.
Y está diciendo... ¿qué va a pasar hoy? Dice, ¿qué es lo que me va a hacer esta chava hoy a mí?
Uy, no, ojalá.
Dice, uy, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estoy pensando?
Ojalá que no me pase nada. Uy, me tropecé.
La termina dominando para variar. Mírale la cara cuando la
sale. Sí, se le sale los addicts.
¿Y qué te imaginas que le va a hacer? ¡Guapo!
La puso a piñata.
Mira, usualmente, fíjate que...
Pero con el palo no precisamente le va a pegar.
Usualmente en estas temporadas de anime sale alguna que otra serie que es medio ecchi, medio hentai, ¿verdad? Uh-huh. Pero esta es primera vez, o primer año por lo menos, que veo que sacan esta serie sin censura. Porque normalmente sale la serie con censura y ya si quieres verla sin censura, pues sale el DVD o lo que sea.
Comprarla.
Pero aquí no, aquí les valió chonga y todo así como salía, así era. Y
o sea, en Crunchyroll, creo, ¿no?
Sí. Entonces, no sé qué onda, pero sí me sorprendió.
Es que las amigas después de que se van, porque se desaparecen, siempre es, solo llegan, las travesean y se desaparecen. Entonces,
al mandado.
Y siempre las otras tienen que, vamos a ir a rescatar a aquella idiota que
otra vez la agarraron.
Ni que fuera Spider-Man el que agarró a un villano y lo deja guindado.
Esta queda tan enamorada.
Es como la Atena de Caballeros del Zodíaco que la raptan cada tres episodios.
Esta pasa con todo el show es vamos a un Love Hotel.
Sí, sí, sí. Se la quiere arrinconar.
La Leoparde. Mírale la cara. Aquí estamos enfrente de un Love Hotel, vamos para adentro. Y la otra, no, déjame que no sé qué. Ah, el monstruito este le vive poniendo revistas.
Ah, sí, le va a meter revistas para que le dé ideas de
sadomasoquismo.
De castigos.
La cosa es que de ahí encuentran a la chavita esta. Esta es una niña.
Alice se llamaba.
¿Qué te pasa, amigo? O sea, seriamente, ¿por qué estás reclutando a una niña? Si es una niña,
que después hasta le tienen que tapar los ojos cuando salen las perversiones que hace.
La niña, pero el problema de esta niña es que tiene un poder palomísimo, que ella puede convertir sus muñecos y mete a la Mara adentro de su caja de muñecas.
Ajá, que se convierte en un espacio tipo Bigger on the Inside, donde ella puede manipular así todo lo que hay.
Y la Mara, después de un ratito, como que se empieza a creer que son la paja del juego. Entonces le dice, vos sos el esposo y vos sos la esposa.
Y está el bebé.
No sé qué. Al ratito están estas
Oh. Ya están actuando el escenario.
Mami, yo te voy a cuidar, que no sé qué. Cuando se despiertan del porque ese es el problema de la chiquitina esta, de la niña. Como es una niña chiquita, le da sueño, ya no quiere seguir jugando. Y se empieza a dormir y ¡pum! El encanto se acaba. Se despiertan estas del encanto.
Y están todas manoseadas.
Todas manoseadas. Y la niña, dormida. Ya terminó de jugar. Y esta es la parte que dice el Tico Man, que de repente están haciendo una gran cosa ahí, medio porno, y entonces está tapándole a la niña chiquita para que no vea. No, no estoy viendo. La otra cosa es que por el poder mágico no se dan cuenta que todas son compañeras.
Ah, bueno, sí, o sea, no tienen como que máscara y nada de eso, pero no se reconocen entre ellas.
Es por el poder de la magia.
Tiene un poder, ¿verdad?
Aquí es donde termina dominando por completo a la otra, la de pelo azul. Tanto así que le dice, Mistress Brazier. Que por cierto, la palabra Brazier quiere decir beso en francés.
Ah, ok.
This is Brazier, no sé qué. Entonces, ya cuando está dominada, le dice, no, ya no me interesa.
Sí, ella quiere que peleen.
Ajá, ella quiere que peleen.
Le gusta que se resistan.
Entonces, ahí está.
Uy, pero te echaste toda la serie. Sí, creo que un par de episodios.
Ya pasemos a otro.
Sí. Bueno, aquí están las otras chavas.
Todos los uniformes, ve.
Y que al final las terminan dominando todas. Porque...
Está pasando las imágenes tan rápido que parece de animación ya.
Esta es la cagada de la risa. Esta es la que canta horriblemente mal. Sí. Se llama Loco Música, se llamaba ella. Y según ella quería hacer la música más... Quería ser una ídolo. Pero cantaba horrible.
Pero la amiga hacía que los demás le aplaudieran porque sí, le daba pena ajena.
Porque la amiga tenía este poder que podía con las sombras hacerlos como títeres a la gente. Al final la ponen a cantar chulona y canta bien. Cuando está chulona, canta bien.
Pues sí, como cantas en la ducha, cantas más chivo que...
Entonces que sí, esta la termina dominando, le gusta que la domine, entonces se hacen parte del grupo de ella. Cada vez el grupo de ella se va haciendo más grande. Pero les toca, esta solo se hace enorme, es una
chava gigante.
Giganta, no sé qué se llama.
Pero la ropa no.
Sí, la leoparda al final se da cuenta que su poder lo tenía escondido.
Ah, el poder estaba dentro de ella todo el tiempo.
Todo el tiempo. Y se hace una leoparda súper poderosa y termina ganándole a la...
Mira, con esto nos están desmonetizando con esa imagen. Sí, que pasala rápido.
Y esa de las estrellas, aquí está. La única razón por la que gané es porque ahora sí voy a ir a un Love Hotel con la chavita esta. Y esta, ¿qué? O sea, que me insiste solo porque querés irte a acostarte con otra chava. Cabal, dice, sí. I'm so horny. bueno.
Su motivación.
Esta está aburrida peleando con la otra, pero...
Sí, después sacan el vergo de estrellas. Es que cabal, tenían estrellas como tatuadas en el cuerpo y entre más tienen, más poderosos son.
Pero aquí es donde se le saca todas las estrellas que es posible.
Este colmillo saca.
Y termina ganándole a la mera mala que se llamaba Enorme.
Enormita o algo así.
Lord Enorme.
Enorme, sí. Y no era tan enorme al parecer. Porque...
Es que así se le imaginó para poderle ganar, se le imaginaba chiquita.
Ay.
Y ahí está, al final. That's a good girl.
Ay, qué
chico. La domina qué también. Lindo. Y se acaba ahí la serie, pero aparentemente va a continuar porque este chavo... como que tiene algo planeado. Este es el malo, el maldito.
Sí, sí, sí.
Bueno, y que termina en continuación.
En continuación.
No cierran, o sea, deja abierto.
Deja así abierto para otras temporadas.
Así que ahí está. Esta es la serie. Que miren, sí, está rara, está chistosa, en realidad está chistosa. Es bien hentai,
aunque,
eso sí.
Sí, aunque cabal, tengan cuidado con quién la ven y hay partes donde decís, pues, como que se les ocurre hacer
para
esto.
Mí,
no, sí, no, mucho. No. No, sí, te digo, hay un episodio de que dije, no, hombre, esto está, se pasa.
Se pelaron, pero chistosa. En realidad sí es chistosa, sí da.
Pero sí, increíble que hayan hecho eso para una serie que pasaron en prime time o algo así, yeah. En Japón.
Yeah. No, enfermo. Ahí está. Ah, bueno, Tico Man.
Mira, esta sí es hentai. Esta sí, y esta es una que se llama Isekai Harem Monogatari, que significa historia del harén en el otro mundo. Entonces empieza la serie, es una serie de 4 episodios, hasta ahora por lo menos van 4, que empieza con el protagonista que se llama Oikawa Noiki. Y que él empieza narrando diciendo, sí, yo soy un estudiante que para todo lo que vivo es para volármela, para masturbarme.
De pelo gris.
10 veces al día, dice. No, ahí está, todavía está joven. Y entonces está haciendo lo suyo ahí enfrente de una revista en su cuarto, chulón. Cuando de repente la revista empieza a levitar, las páginas brillan y empieza... Y él dice, ¡ah! ¿Qué es esto que está pasando? ¡Oh, no puede ser! Pero no voy a detenerme. Y le sigue dando. Chaca, chaca, chaca. Entonces, cuando pasa el brillo, ve que está en una cueva con tres chicas rodeado de unos monstruos enormes. Entonces,
Y el chulón,
así. Y entonces, al parecer, una de las chicas hizo un hechizo que lo invocó al otro mundo. Y lo invocó en el momento que terminó su labor. ¡Pum! Le chispea toda la cara. Entonces viene ella y bueno, ahí creo que la censura que le puse a la imagen la hizo ver peor porque esos son los dedos. Entonces lame los dedos, así la sustancia, y de repente saca un rayazo y puede que deshace los monstruos, y creo que la cueva la hace, no cueva, la hace campo abierto.
O sea que le da poder.
Entonces dale siguiente imagen. Entonces al parecer dice que su semilla les da poder a estas chavas, les eleva el nivel de poder. Entonces le dicen, mira, o sea, ayúdanos, por favor, que queremos matar al rey demonio, entonces necesitamos más poder, tú nos lo puedes dar, así que ven con nosotros. Y él, ni modo, pues. Entonces dale, ¿sí?
O sea, la bicha necesita vitaminas.
Necesitan poder.
El bicho debe decir, mira, o sea.
Y ellas no quieren,
pero se les puede inyectar.
Ellas no quieren, pero dice que es un deber necesario para salvar el mundo.
Claro, claro.
Sí. Entonces empieza ahí,
chiqui, es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo.
Chiquipam, chiquipam. Ahí está el foursome, ¿verdad? Y bueno, dale siguiente. Entonces sale cabal, ¿verdad? Que sienten el poder. Y cuando el tipo ya está, que ya no puedo, estoy muy cansado. ¡Ah! ¡Healing Spell! ¿Ve? Le hacen el hechizo curativo y ya sigamos.
¡Healing Spell! Y ahí se acaban todo el poder que les había dado.
Se consume todo. Entonces, dale el siguiente. Entonces, después están probando los poderes y cabal, ¿ve? Así, haciendo destrozos y todo así. Y dice, ¡ah! ¡Qué bárbaro este poder que nos ha dado el tipo! Bueno, entonces, a todo esto, pues... Este creo que primer episodio todavía. La idea es que ellas tienen que ir a pelear con el rey demonio, ¿verdad? Entonces dale siguiente imagen. Sale que ya están haciendo los preparativos y dicen, bueno, aquí dos días vamos a estar todos los... conseguir el carruaje, todas las... la comida y todo lo demás para llegar a la ciudad donde está el palacio. Y vamos a decir con el rey, mire, vamos a matar al rey demonio y denos recursos y de ahí vamos. Ok, va. Dice, pero faltan 2 días, así que ¿qué vamos a hacer estos 2 días? Dale siguiente.
Hay que preparar.
Ajá, hay que recargar. Entonces viene esta y viene una de las chicas, que es la sacerdotisa que lo invocó, que se llama Tian Ruthheim. Se lo lleva a una biblioteca así de compras. Y el tipo solo agarra un libro así de random. Y como él no puede leer el idioma de ese otro mundo, la bicha, ay, que... ese libro dice técnicas sexuales. No sé
el Kama Sutra.
Es el Kama Sutra de ese mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, van a probar las técnicas.
Y, hay tiempo. Sí, sí.
Después, siguiente. Está elfita que se llama Ruse, que está patrullando por ahí. Él llega así que, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Patrullando.
No quieres poder, mi amor.
Y una de esas. él se tropieza así de espalda y viene. Y cuando menos siente, la echa encima de él. Y chacapán, chacapán. Me va otra vez. Bueno. Todo esto es la trama del episodio 2.
Dos.
Después te está entrenando y dice, ah, quiere sudar conmigo. Chacapán, chacapán. Y ahí está todo. Dale el siguiente. Esta es la dependiente del hotel, del hospicio donde se están quedando. Chiquipán,
chiquipán. No necesitaba poder.
Ah, no, sí. Limpia los cuartos rapidísimo. Este tipo allá. Hace la comida así, mira. Por eso le da poder. Y sale que...
Hostal, no hospicio.
se tiene que quedar otros días más porque hay un derrumbe que ha tapado la calle.
Oh, no.
Yo digo, mira, estos van a matar al rey demonio. O sea, un derrumbito yo creo que se le hubieran pasado. Pero no estaban tan urgidos de salir del pueblo. Entonces, bueno, está con la...
El rey demonio no entiendo ninguno.
Sí, él ahí va a estar. Entonces, bueno. Siguiente episodio. Llega al fin la tipa con el carruaje con que van a ir a la ciudad, al otro pueblo.
Los caballos son muy lentos, ¿no?
Un caballo de tres patas he conseguido. ¿Qué?
Necesitamos que...
¡Dale poder al caballo!
¡Al caballo! Después
de un... Por eso trajimos una caballa.
Entonces, la chica que llega es una chica con orejas de perro. Es mitad perrito. Entonces dice, bueno, vamos. Tenemos que ir ya porque ya perdimos mucho tiempo aquí. Entonces salen, dale siguiente más, y se encuentra con unos monstruos en el camino. Entonces hay una pelea breve así de las chicas que los ahuyentan a los monstruos y matan a un montón, pero detectan ahí, no siente el mismo nivel de poder que antes. ¿Qué pasa? Y cabal, resulta que el poder no es permanente, el power-up que les da, sino que se...
Ya se los tiene que seguir dando.
Tiene que darle dosis repetidas de poder. Wow. ¿Vea? Entonces, en lo que están en la tienda de campaña recargando el poder... El diálogo ahí. Está la bicha perro de afuera cuidando la tienda y ella así como que oyendo todo el rollo.
Todo el proceso.
Ajá. Y entonces...
No es lo que parece.
En lo que está la Mara adentro haciendo toda su onda, la bicha pues también siente su necesidad, ¿verdad? Entonces cuando sale el tipo del siguiente... Ya está hasta desmayada así de todo lo que hizo para relajarse. Entonces, bueno, viene el tipo, se la lleva dentro de la tienda y dice, bueno, mira, ni modo, pues, o sea, no la vamos a excluir. Entonces ella va, está bien, ¿verdad? No necesito poder, pero...
Pero me llama la atención esa mierda.
Pero podría servir, ¿verdad? Pues,
no está de más.
Voy a jalar yo el carruaje en vez de los caballos. Entonces, dale siguiente. Entonces, cabal, están así, champa, chico. Y después termina el episodio.
Todo esto es un episodio.
No, son cuatro. Este es el cuatro episodio. O sea, van cuatro episodios y no han llegado ni al pueblo siguiente. ¿Cómo van a matar al rey demonio? Tardar 10 años la quest. Entonces, así termina. De que al final del cuarto episodio, llegan al siguiente reino, que por cierto se llama Lesbula.
Omar, ya lo vas a poder ver.
Vea. Y así termina el
La primera temporada.
La primera temporada, sí.
¿Solo son cuatro?
Ahorita episodios. Solo han salido cuatro.
Ah, han salido, pero van a salir más. No sabes.
Si hay suficiente televidente.
Vale.
Okay. La vez pasada, en el episodio 869, les conté de un videojuego que se miraba todo creepy, ¿te acuerdas? De unos modelos tridimensionales, 3D, people.
Y era pues eso era exactamente lo que te iba a decir de este.
Tipo Choose Your Own Adventure, ¿verdad? El típico Choose Your Own Adventure donde vas siguiendo la historia. La cosa es que... bien aburrido.
Qué porque creepy esa cara, Omar.
Todo, ¿no? Está horrible.
¿Qué pasó? ¿Qué te pasó?
Son ese tipo de Choose Your Own Adventure games es así, bien, bien. Y la mayoría de estos juegos es así. Las gráficas son un chavo más o menos sabe cómo posar 3D models, hace su juego... un montón de fotos y básico. La cosa es que salió este juego que se llama Lost Epidemic, que este fue como por el 2020 más o menos, o 2018 creo. Y estaba en Steam y estaba con buen puntaje, siempre adult game, pero me llamó la atención que no era a Choose Your Own Adventure game, sino que era un click adventure game. Si alguna vez jugaron King's Quest, Police Quest,
los juegos de Sierra, famosos.
Los famosos juegos de Sierra Online, ¿verdad? A donde tenés un mundo y vos, con tu personaje vas encontrando diferentes cosas que están escondidas en este mundo y con eso vas disparando como cutscenes.
Ah, disparando.
¿Ah? No. Disparando cutscenes y resolviendo puzzles y toda la cosa. Entonces, este juego es así, se llama Lost Epidemic.
Epidemia.
Y si te das cuenta, cuando los personajes hablan son estos modelos 3D así creepy feos, pero el juego en sí es como lo estás viendo así en el background, es ese personajito, sos vos y vos podés caminar por todo ese espacio y podés ir explorando y buscando cosas adentro, escondidas en diferentes partes de la cosa. Este juego, el plot es bien chivo, vos llegás... tu universidad está en pelea con la universidad del pueblo de la par porque aparentemente había un escándalo sexual.
Ah.
Entonces, aquellos van a reportar, van a hacer un reportaje acerca del escándalo sexual que hubo acá. Entonces vos vas allá para ver cómo resuelven la situación, platicar los diferentes heads de los colegios. Ah. Se van a platicar. Pero cuando llegas acá, en ese momento cae una tormenta tremenda, un huracán que rompe calles y toda la cosa, y quedas atrapado ahí en el
college. Meteorológico inservible, digo, nadie lo consultó.
¿Cómo no? Pero eso le pegaba muchísimo.
Así es el juego, básicamente, ¿verdad? Ahí puedes ir a caminar con tu personaje, buscar adentro de los carros, ver, y vas encontrando ítems que te van sirviendo para resolver puzzles.
O sea, que sos ladrón de vehículos.
No, pero
te Gran Theft Auto.
La cosa es
que... ¿Y ese es el protagonista?
No. Este es un
puta, porque sí daría.
Es like your best friend, pero es todo dundo. En realidad es bien dundo.
Ok. Yeah. Oh, y esa.
Esa es una nun que aparece ahí.
Una monja.
Una monja que está ahí en este college, porque este college es como está dentro de una iglesia.
Es de esas universidades católicas.
Yeah. Entonces, pero...
Con monjas voluptuosas.
Este chavo, vos sos un chavito que anda súper horny.
O sea, un chavito.
Ajá, un chavito.
Un adolescente.
Un adolescente que anda ahí. Y él está, por alguna razón...
Voy a ir al baño a hacer.
Obsesionado con...
Ya no pudo, Brito Man, con...
Y si se das cuenta, estos son todos los personajitos, ¿verdad? Como los ves ahí en el juego, son así, bien chibi, ¿verdad?
Chibi, pero solo de la cintura para arriba.
Sí, chibi feitos, los personajitos. Pero cuando ya los ves en la pantalla, cuando hablas, ¿verdad? Ya son modelos 3D.
No, déjalo chiquito, mejor.
Sí, demasiadas arrugas le hacen a la chava.
Por alguna razón, le encanta a este developer, le encanta hacer MILFs.
Las MILFs. Entonces, pero estas son cougars, así son.
Cougar, MILFs y toda la onda.
Mira, así, uno, es que ya parecen zombies algunos.
Aquí estás en la biblioteca, o sea, el me encanta que el mapa...
¿Dónde está la biblioteca?
En realidad es bien grande. Y de repente hay un asesinato. Oh. Entonces vos tenés que ir a investigar, puya, ¿qué pasó con acá? Y el policía de seguridad, aquí no se puede ir nadie, no se puede mover nadie. Mira, pero no hay energía... estamos atrapados. El plot es bien, bien chivo.
O sea, que este sí es por la trama y no por los dibujos, según veo.
Sí, 100%. Sí. Pero así eran los de Sierra también. Acuérdate que no eran como...
No,
que
sí, eran todos pixelados. Oh, hello.
Y a medida... Y ahí vas viendo las diferentes...
Todas las maitras.
Todas las maitronas.
Todas las doñas.
Que el chavo se quiere yeah,
es como echar, como la bruja del 71, pero así más, versión anime.
Pero el mundo me encanta.
El Vitamón hasta está viendo el teléfono para no ver a las chicas.
Esta es la biblioteca, ¿verdad? Tenés diferentes aulas adentro de la universidad. Los cuartos que tienen esa lucita roja es porque no has encontrado la llave aún para poder entrar ahí. O el keycard, porque en este son keycards que necesitas ir a encontrar.
Ahí dice Life Anime Book que parece a visual novel.
Parece a visual novel ya cuando llegas a las partes de
diálogo.
A las escenas de diálogo o los cutscenes. ¿Verdad?
Pero realmente es point and click. Así
en realidad es point and click. Vos vas moviendo tu personaje por todo el mapa y encontrando los diferentes... aquí te aparecen los mapas.
Ese es como que el medidor de afecto que te tiene.
Ajá. Que tenés todo, estos son los personajes a los que podés supuestamente.
Sí, pero muy maitras las hacen.
Son todas maitras, todas son viejucas. Después, hay, en las partes de afuera hay una área con woods que tenés que ir a explorar.
Hay un cementerio cosas. Que de ahí es donde se recuerdan las masitas.
Sí.
todas
son cadáveres.
Las tumbas están como.
Mira, hay tumbas que tenés que entrar. Sí. Mira, el juego en realidad...
Bien extenso, pues.
Es súper extenso, bien chivo. En realidad, me tardé que como una semana y media en terminarlo. Y lo disfruté. O sea, me recordaba un montón a los juegos de Sierra Online. Ajá. Y tanto así que había... las escenas, los cutscenes, que supuestamente son los premios por haber avanzado. Es como que apúrese, apúrese, apúrese. Yo tengo que resolver el siguiente...
hay un crimen ahorita. ¿Qué estamos haciendo aquí?
Exacto. Hay un crimen. Acaban de matar a este chavo, pero por alguna razón esta chera está horny. Bueno, entonces, no, después te vas dando cuenta.
Excita la sangre.
Parte de un subplot.
El miedo vampira.
Parte del subplot es que uno de los
chavitos... Ay, no, es spoiler por si la madre quiere.
Sí, por si lo quiere. Es que hay una poción afrodisíaca.
Oh.
Entonces, esa está metida en todo este
chongo
y es parte de la razón de por qué se está...
¡Ey!
Rodrigo García dice, hello, compadres, felicidades al tico que cumpla sus más oscuros deseos de Kiko. Oh.
Más oscuros aún después de lo que ha visto.
El mejor regalo geek que han recibido. A ver, Tico Man.
Solamente son autorregalos. Que, o sea, que fue una figurita de acción y cosas así que. Pero sí, tal vez. De chiquito fue el primer Transformers que me regalaron. Wow. Que era uno de los Jets. Que ese cambió mi vida.
Fíjate que creo que el mejor regalo geek que yo recibí fue el. No sé si es el iPod video.
Ah, ok.
Porque acababa de salir.
Ok.
Y mi esposa, con una amiga de... Con mi cuñada, que andaba en Nueva York, le dijo, anda a una tienda Apple. A
hacer cola y todo.
Y comprátelo. Y yo, no, eso no me lo esperaba para nada. Porque dije, ese es el iPod video. Uh-huh. Si alguna vez me lo compro, va a ser hasta ahí. Y me lo trajeron para mi cumple. Y yo estaba, wow, floored. Pero,
¿y vos? Ah, el Boba Fett, no.
Pero es que además de ese, porque ya todas las respuestas son el Boba Fett.
Su primer amor, Boba Fett.
Sí, quizás. Es que, como creo que no he recibido muchos regalos geeks, sino que me he comprado las cosas geeks.
Igual, no le estás pidiendo a alguien que soporte tus malos hábitos.
Entonces, si me lo he comprado es porque lo quiero. Porque, ni modo, voy a tener que comprar este que no me gusta. Entonces, no sabría qué elegir, la verdad.
Fíjate que yo diría para... Lo más cercano sería cuando me regalaron la Commodore 64. Temprana es que adolescencia era.
Es que está entre la... Ponerle para mí la Commodore, las veces que me he comprado los PlayStations, las máquinas cuando las he armado, las máquinas gamers. O sea, todo tiene su lugar especial en el corazón.
Nice. Bueno, a medida te vas desenllavando las escenas, las puedes ir a ver después, posteriormente. Ah,
hay galerías.
Hay un scene player donde puedes meterte y ver.
Mira, que deja todas las viejas.
Sí, ¿eh?
Ahí están, ¿verdad? Las diferentes viejas. Con las chavo.
Uy. Ok.
Y las animaciones es estilacho, ¿verdad? Así que ese es el juego Lost Epidemic, que la historia está buenísima y el gameplay está excelente.
O sea que aquí sí es por la trama.
Por la trama.
Aquí sí es por la trama.
Fíjate que ese sacaron una segunda parte de Lost Epidemic que se llama The Treasure of Nadia.
El tesoro de Nadia.
Completamente nuevos, pero...
¿El mismo protagonista?
No.
A otro.
Es otro protagonista, pero el protagonista del otro juego sale aquí. Haciendo otras cosas, o sea...
Hace un cameo.
Entonces,
es otro de los videos que sale.
Es chivísimo también, en el sentido de que el mundo es más grande. Aquí tenés junglas, las gráficas las mejoraron. Ahora hay formas en las que podés hacer dinero encontrando tesoros en las cuevas y cosas así. Tenés crafting...
O sea que si agarran este juego, digamos, y le quitan las escenas...
En este juego específicamente, tienes una interfaz de celular a donde le puedes decir, quítame toda la parte not safe for work. Quiero hacer el juego.
Solo la...
Y te permite hacer el juego sin ver las escenas porno. Porque sí, las escenas porno son extremadamente pornos en estos dos juegos. Son bien dirty. Pero mira, el mundo es enorme, bien chivo. Tenés catacumbas, tenés mansiones, tenés todo un pueblo enorme.
Bueno, pero solo tendría tal vez una queja, no sé si lo resuelven en el juego, que es que en esos juegos point and click, o sea, usualmente era un cuarto o algo así, y vos con el mouse podías así ver, puedo interactuar con esto, puedo interactuar con esto otro, pero ahí veo que es tan amplio el escenario, que no sé si se pierden detalles o si se puedes hallar cosas. Se pierden
bastantes detalles. Hubo partes en las que de volada me quedé súper trabado. Y
pero, en las escenas de sexo.
Como, bueno, como chucha aguacatero en el parque.
Hubo partes
trabada en la pata así.
En las que no pude avanzar, digamos, a lo mejor.
Mira, pero... y ese point and click es simplemente... clic, hey, aquí encontró algo, ya te da la pista.
No, te mueves por ahí, ajá, pero pones clic.
O hay nivel de puzzle, como era, me acuerdo, ¿te acordás de Myst? Uh-huh. Que Rafa le encantaba. Y un par de veces me senté a jugar con él y a mí me sorprendió la calidad de los acertijos que tenías que resolver, sí, que eran súper difíciles.
Hay bastantes acertijos. Por ejemplo, hay zonas como esta, ¿verdad? Donde hay piedras.
Pero mira, es acertijo decir tres letras. A, B,
S, E, X.
¿Qué dice? O S, E, X.
N, F. No, en este más bien es... hay culebras que van siempre en una misma dirección, por ejemplo.
Sí, sí, entonces cuando llega encuentra las piedras piedra
en el camino para que no...
Se alejan.
Las culebras saben para dónde
pozos,
ir.
Hay pozos, pero son difíciles. Son súper desafiantes.
Mira, yo no los pude hacer la mayoría de los puzzles. Bueno, los primeros sí, pero ya una vez llegas del quinto en adelante...
Más con la sangre en otro lado y no en el cerebro.
Bien complicado. Tuve que ir a buscar walkthroughs y te soy sincero que no lo hubiera... Yo solito creo que no lo hubiera podido resolver.
Habla bien de juegos.
Vaya, voy al fin una menos de 30 años.
Las personajes aquí ya tenés más variedad.
Sí. ¿Ya? Una colegiala.
Y siempre tenés las MILFs, pero hicieron bastantes jovencitas también.
Hoy compró otra revista el programador.
Aquí tenés tu casa y en esta casa vos podés ir. Vos sos el hijo de un... no es Indiana Jones, sino que se llama Idaho Johnson, una cosa así. Claro.
Johnson.
Entonces, vos sos el hijo de Idaho Johnson.
Okay. Y Florida Pérez.
Y parte de tu cosa es que... Parte de tu issue que tenés es que vos querés ser un
aventurero.
Un aventurero, pero tenés un problema con tu corazón. Entonces va donde la doctora, y la doctora es una MILF también.
No te ayuda a arreglarlo.
Súper guapa. No, como no te ayuda a arreglarlo, pero el problema que
necesitas ejercicio.
Es que tu miembro es demasiado grande. Ah. Entonces eso le pone mucha presión a la circulación y al corazón. Entonces, si se te para guay, tenés que bajarlo rápido. Entonces la única forma es, tenemos que hacerte que tengas un
orgasmo rápido.
Un orgasmo para que se te baje. Okay. Entonces la doctora se encarga de...
Está así, está agazapada a la par de tu ingle.
Lo raro es que la doctora ha tenido miles de casos de esos.
Mira, todos sus casos.
La cantidad de personajes con las que tenés que enamorar en este juego es exponencialmente más grande.
Le ha dedicado tiempo a este juego.
Es la doctora.
Ah, es la doctora. ¡Puta! ¿Y cómo quiere que no se le... Que se excita el tipo, ¿verdad? Ahí sin...
O sea, las sillas ahí no las ocupa para sentarse.
Esta es la de la library, la de la biblioteca, que es la que te compra los artefactos que vas encontrando y te pagan por...
Okay. Ella no compra libros.
Sí. Y no paga
en dinero. Exploradora, Claire, que te ayuda a
explorar. ¿Le exploras las cuevas?
Esta
es la bruja del 71, versión porno.
Esta es la bruja.
La Rottenmeier, mira.
El primer juego.
Ah, la Rottenmeier, mira el peinado.
Ajá, esta es la madre superiora de primer juego. Que tiene un... ahí lo voy a spoilear, no lo voy a spoilear.
Ah, le quemas la pata al otro con
esta chava es maligna.
Ah, es maligna.
Esta es otra exploradora super guau que ha llegado al pueblo.
Explora discotecas, al parecer. Oh.
Esta es una familia que vive ahí en
un... Puta, la cabeza no está pegada al cuello de esa tipa.
Esta es la mejor amiga del chavo. Uh-huh. Esta es la mamá de la mejor amiga del chavo.
Stacy's mom. Carico.
Esta es la muñeca inflable.
Y esta... Esta es... tu papá.
¡Es tu papá! ¡Puta! Idaho Jones.
Idaho Jones cuando...
Ese es el twist del final.
Se muere. O sea, al inicio del juego es que vos has llegado porque se murió tu papá. Okay. Entonces él te dejó una Soul Stone. Y en esa Soul Stone está ella, que es como un genio.
Ah, ok.
Entonces ella te va dando clues.
Ah, según yo, el papá reencarnaba en él.
En el juego...
El papá murió exhausto.
no sé qué hacer, no sé dónde encontrar las cosas, puedes sacar el Soulstone y ella te dice, probá esto, anda a tal lado. Entonces,
comprame una falda porque hace frío. El masaje erótico.
Las escenas, las típicas escenas de...
Pam, chica, pam.
Y se pone de extremadamente porno este show.
Entre ellas también, al parecer.
Ah, sí, no, que hay de todo. Vale, estos son parte de los... de las cosas para abrir los diferentes sectores donde están tesoros. Wait a second. ¿Qué tenemos que hacer con esto?
Okay.
A saber.
Ok, bueno.
Pero ese es el juego. si les interesa la parte de hentai, jueguenlo full, está chivo, bastante. Está divertido. Si no les gusta eso, quítenlo, la parte de hentai, y el juego igual sigue siendo igual de bueno y entretenido.
Hey, nice. Bueno, y la otra serie que les traigo es esta que se llama Yokoso Tsukebe Elf no Mori E, que se traduce a Bienvenido a la aldea de las elfas cachondas. Bueno, entonces esta empieza con el héroe, que nunca se le sabe el nombre, sino que se llama... solo le dicen Yusha-san, que es héroe. Que empieza que él está como que en un paisaje boscoso. Y él está, bueno, que no estaba hablando con una niñita hace un segundo. Dice, y cabal, vea, te sacan inmediatamente, a los dos segundos de empezar el episodio, un flashback. Que es el tipo hablando con una niña, o lo que parece ser una niña, pero que tiene un traje...
como, o sea, una maga.
Pero tiene el traje así como que fuera calcomanía, así tapándole las partes esenciales.
Como que si fuera paint.
Ajá, como que fuera body paint.
Body paint.
Entonces, la onda es que si ahí no se ve tanto, pero si ven, tienen como brillo alrededor. Uh-huh. Entonces, cuando él la ve y le dice, niñita, ¿qué pasó? ¿Estás perdida o algo así? Y entonces, hey, ¿me puedes ver? Ah, pues tú eres el indicado. ¡Fua! Entonces,
se ríe del mundo.
Entonces, al parecer, ella estaba caminando ahí en el mundo nuestro, pero invisible. Entonces, cuando el tipo la detecta, dice, ah, este tiene potencial. Y lo teletransporta a ese bosque, a donde está una elfa ya desnuda esperándolo. Así, ajá, ya. Así como que venga.
Así son las elfas.
Ajá. Entonces dice, y le dice, mira que las elfas hemos estado esperando a alguien que haga bebés con nosotros. Y el tipo, bueno, ni dos veces le dice. Y ya está. Ahí me tuve que censurar a la elfita porque estaba algo hardcore esto. Entonces, esta es la niñita del inicio. No es una niñita, sino que es lo que se conoce en estos círculos como una loli legal, como lolita, que parece menor de edad.
Pero, parece menor, pero ya está viejón.
Tiene 800 años, algo así. Uh-huh. O sea,
pero ya tiene Dewey.
Ah, cabal. Entonces,
ya se pasa a la calle.
Es para que no llegue el FBI a buscarte. Uh-huh. Entonces, ella le explica, mira, lo que pasa es que normalmente nuestros... los bebés que tenemos aquí en la aldea surgen del árbol sagrado, que es un árbol mágico que tienen ahí.
Qué aburrido.
Entonces cabal, ve un bebé, el árbol lo escupe. Entonces han pasado miles de años estas elfas, todas son mujeres, que nunca han tenido relaciones como para procrear, ¿verdad? Entonces ahorita parece que el árbol está perdiendo su poder.
Bueno, ¿y el fulano tiene que inseminar a las elfas o al árbol?
A los dos. No, solo las elfas. Ah. El árbol le taladra en un hoyo ahí. No, entonces...
si los escupe por algún lado.
Entonces, no, sí, a las elfas. Entonces, dice, bueno, está la aldea y dale, pues. Esta es tu labor. Y el otro, pucha, está bien. Entonces, dale siguiente. Bueno, y le explica eso y después chiquipam. Y después cambia la escena y está como que le llevan elfas así al cuarto, ¿verdad? Así como que, hey, hoy toca con esta, hoy con esta. Y entonces ahí hace sus cosas.
O sea, es un sistema de fabricación en serie pone a Ford.
A escala, así como que.
De NVIDIA.
Ajá, entonces dale el siguiente. Entonces lo malo es que también esta aldea, al parecer...
Lo que me gusta es que el personaje es un diseño bien original.
Sí, sí, sí. Los rasgos son bien distintivos, ajá, del tipo. Ajá.
O sea, yo no lo confundo con ningún isekai.
La onda es que estas elfas están en guerra con otra aldea de elfas, pero que son las Dark Elves. Ajá. Entonces, viene el tipo así...
¿Qué igualdad? ¿Qué igualdad?
En un momento de descanso, que lo han dejado solo. se va al bosque así, me va a caminar. Dice,
a darse a él.
Echarse agüita. Ponerse hielo ahí. Cuando se encuentra con una elfita, que así de
piel oscura.
Oscura, pelo blanco, y que sale que la rescata de unos goblins, porque los goblins ahorita en fantasía son todos los...
Son los malos.
Ah, son los violadores. Entonces la rescata y ves que está en necesidad de que la rescaten. Tuve que censurar un poco porque la pose que tenía de peligro estaba jodida. Entonces...
Oh, no, ¿qué me van a hacer? ¿Y no se le ocurre ponerse contra pose?
No. Entonces la Loli, la jefa de la aldea, que se llama Nor, si mal no recuerdo, le dice, pues, ¿qué onda que estás haciendo con esta elfa acá? Entonces le cuenta, mira, que me la encontré en el bosque y la estaban... Entonces yo la rescaté. Pero todo eso pasa fuera de cámara, porque solo te dicen qué pasó y ya está la elfita ahí. Entonces, ¿qué crees que le hace a la elfita que rescató después? Ah, pues sí, lo que tenía que pasar.
Pero espérate. ¿Se lo tiene que hacer como... ¿Se lo puso como castigo la otra?
No, sino que... Va, él llega...
Porque iba a reproducir a alguna
Él llega con una Dark Elf y la... ¡Puya! Esta es de nuestras enemigas. ¿Qué pasó? Entonces él le dice, no, es que estaba en peligro, la rescaté. Y la otra, sí, ¿no? Yo voy a ser leal toda la vida con este porque me rescató. Entonces, va, está bien. Te permito vivir con él en nuestra aldea. Y a los dos segundos ya estaban...
Es que eso significa vivir.
Oh, pues sí. Entonces, después de que el chiquipán con la elfita oscura llegan...
Hijo, le ha tocado el pobre.
Las... ¿Puedo decir? Mira, estas son como que las más calmadas, porque hay unas que creo que solo una pestaña hubiera salido. Porque, huevo. Bueno, entonces llegan más elfas de las Dark Elves, porque dicen, ajá, sabemos que tienen ahí a nuestra compañera y a un hombre.
Se corrió el rumor.
Se corrió el tipo. Y el rumor. Entonces...
varias veces.
Sí. Entonces le dicen, bueno, venimos aquí por el hombre. La bicha se les olvida que a la amiga de ellos.
No vale ver.
No vale reata, pero aquí venimos por el hombre este. Entonces, vienen las elfas y le dicen al tipo, mira, su punto débil es que... Tampoco han tenido relaciones nunca, entonces van a ser débiles contra el armaño de un hombre. Entonces, aparte, lo que tienes que hacer allá no es pelear, porque si peleas, te matan. Es cogértelas. Entonces, le dan un sufrasquito con afrodisíaco para que sienta más el efecto.
Pero, ¿y a las otras se las cogía? No, aquí no era para darles poder, vea.
No, aquí es para darles hijos.
Y entonces la mandan a donde los...
¿Dark Elves?
A que les dé hijos a ellas también.
A que se las coja.
Sí, pero...
No, pues sí, sí. No. Mira, no pidas la...
O sea, no era un buen plan, pero el bicho como que no le valía.
La cosa es que no lo maten. No le valía, entonces, pero la onda es que tienen que probar el líquido primero. Entonces esa es la imagen de ahí abajo. Que dicen, bueno, vamos a probar este afrodisíaco para ver si es efectivo. Entonces, y sí, tiene éxito.
Probemos primero sin el...
Ajá,
sin
para ver la diferencia. Ajá.
Primero sí, después con...
Pues sí, digamos, científico. Sí, sí. Es tu mundo fantasía, pero siguen las reglas de experimentación.
El control.
Ajá, el método científico lo siguen. Dale siguiente. Entonces, cabal llegan y ellas son las que le proponen a él. Bueno, si... Te vamos a llevar a nuestra aldea. Pero si nos haces llegar al clímax, ganás y nos retiramos. Entonces viene el tipo y dice, bueno, ok, démosle. Entonces empieza con estas elfas que llevan su fuerza invasora de tres elfas. Que son las jefas de la aldea. Entonces,
okay. Sí.
Dale, o sea, siguiente imagen.
Entonces, no pidan mucho, por favor. Ya.
Entonces, cabal, les tira el afrodisíaco y después, y a todas las chavas. Aunque hay una ahí que no parece muy Dark Elf, te digo.
Sí, ya está bien.
Una rubia. La más voluptuosa.
Era la alérgica al sol, por eso.
Ajá. Era albina.
Entonces,
no había captado que ese era el tamaño total.
Entonces, dale siguiente imagen. Y logran capturar a una de esas. A una de las elfas que llegó y la tienen presa ahí.
De las primeras.
De las Dark Elves que llegaron ahí a invadir. Se la llevan a la prisión y en la prisión está... Mira, me gustó tanto que yo me quedo prisionera aquí. No hay problema. Entonces, después llega la jefa, que es esa que está en la fila en medio de la derecha. Esta es la principal de la Dark Elves. Okay. Llega a buscar a su subalterna. Y le dice a la jefa de las otras elfas, a la Nor, va, tengamos un concurso, a ver quién puede hacer darle más placer al hombre que tenés ahí. O sea, todos los concursos son eso.
Y en vez de decir, vamos a hacer un intercambio de prisioneros, un concurso.
O vamos a pelear. No.
Cuando la única herramienta que tenés es un martillo, todo se parece ve como clavo.
Todo parece bajita, perdón, todo sí, parece. Entonces viene
cuando lo único que tenés es un dildo, todo parece.
Entonces viene la Nor, la Loli, y dice, no, hoy sí voy a combatir con todo mi poder. Entonces se transforma así como que en forma adulta.
En Super Loli.
No, ya en forma que no llegue el FBI. Y entonces cabal, ya, chico,
se con que no convierte en Lalo.
hay concurso y al final es tan buena la acogida que firman un tratado de paz.
O sea, un empate. Empate técnico.
La diplomacia.
Yo pido el VAR. Tienen
que y aquí nosotros disparando. Sí, pero por lo menos se fueron a muerte súbita, extra inning y todo.
Bastante. Sí, sí, te digo, yo vi bastante.
Todo reñido, episodio. Todo reñido. Sí, todo. Al tiro el penal.
Neca, neca. Mira, estuvo tan buena la comida que dijeron, no peleemos, sigamos haciendo esto, ¿eh? Y entonces ahí abajo están todas las jefas que se cogió durante la miniserie. Esta es las miniseries de 4 episodios. Esto pasa al final del tercero. El cuarto episodio es simplemente la vida del tipo.
La celebración de paz. Sí,
la vida del tipo ya con todos en paz y así. Todos
con lujo de
conviviendo. Detalle. Y sí, cabal. Creo que. Dale siguiente, creo que hay otras par de imágenes más. Ahí está. Creo que esta es la última. Entonces, cabal, sale que el tipo, bueno, con esta, pero cosplay de enfermera, esta con cosplay de sirvienta, esta con cosplay de bibliotecaria dominatrix. Y así haciendo.
Estos dos chulón.
Estas hicieron un concurso también para ver cuántas veces podía con ellas. Y así, ¿va? Y eso es la serie. ¿Va? El arte me gustó mucho. Está muy bien. Hay buena animación. O sea, no es como que algunos...
La historia muy profunda.
También. La historia, la trama, excelente. Complicadísima. Así que ahí está.
El problema es los 3 cuerpos. Se queda pachito.
No, estos son como 6 cuerpos. ¿Dónde cuerpos? ¿Va? Así que ahí están los hentais que vimos para este episodio. Investigamos un vergo, pero solo estas son...
Estos son los mejores.
Los mejores de lo mejor.
La crema y nata.
La crema y nata es la que sacaba el tipo ahí con
la que le sacaban.
La que le sacaban al pobre chico. Así que ahí está, señoras y señores. Videojuegos, series.
Y si hay un cierre.
¿Y ustedes no vieron?
No. Yo leía la Red Sonja.
Ok. Bueno. Señoras y señores, queremos agradecer a los productores ejecutivos de este episodio muy, pero muy especial. Así que muchísimas gracias a Iván de Dios Pérez, Sabdiel Jaramillo, Giselle Silva, Benigno Mandujano, el compadre Guico, Carlos Alexander Sorto González, Simón Rodríguez Pérez, Fernando Bilbao, Rodrigo García y quiero ver quién era el otro que estaba.
Uno más. Pepe
Crypt. Ah, está, sí. Era nuestro amigo Pepe
Martínez, me imagino.
¿Ya le mandaste el link para
Pepe Cripto? No. Sí, ya me mandó un email. No, el link todavía no, porque no lo hemos hecho. ¿No?
El video. El video de 2004.
No. Así que, muchísimas gracias a los productores ejecutivos. Les recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo con comicicos.com. Dele clic a cualquiera de los dos enlaces para ser productor ejecutivo. O cuando estén viéndonos acá en YouTube, puede darle un super thanks o un super chat. Y dale like, dale subscribe y dale a la campanita. Y creo, algo me dice. Ese algo se llama Julio. Que tenemos un trivia de la semana. Adelante, Julio.
Mira, el trivia es una noticia simpática que la dejé de último. Y es que la... empresa productora de figuras de acción Hot Toys acaba de oficialmente comunicar que canceló la figura de Ezra Miller como Barry Allen de Flash.
nadie se pregunta por qué la cancelaron.
¿Hay algún tipo de encuesta de demanda como estudio de mercado que tal vez les dijo, no, está mal?
Al final dijeron, nos disculpamos por esta decisión y cualquier inconveniente que pueda causar. Nadie se ha quejado hasta el momento.
¿Disculpado por qué? ¿La Mara celebrando? Es la película que mató al DCU.
All right. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá con nosotros. Esperamos por acá la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo
¡Salud! ¡Salud!